Luján, de la provincia de San Juan, la licenciada Marita Benavente.
Ingeniera.
Marita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ariel Sampaoles y Mauricio Lucero, te saludamos.
Hola, Ariel y Mauricio, ¿cómo van?
Bien, bien, muy bien, muy bien.
Bueno, gusto en saludarlos, en estar con ustedes.
Bueno, muy contentos de hablar contigo. En el día de hoy ha habido una entrega de resolución a los proyectos aprobados a emprendedores sociales de la provincia de San Juan en el marco del programa Ciencia y Tecnología para la Economía Popular. Uh-huh. Contame un poquito de qué se trata esto, Marita.
Bueno, nosotros tenemos en San Juan una estadística que es muy fuerte, que es el RENATEP. El RENATEP es el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, que dice que hay 71.000 sanjuaninos, como mínimo, que todos los días salen a vender los productos de sus manos, de su creatividad. Uh-huh. Hay más, porque hay mucha más informalidad que no está inscrita en el RENATEP. Calculamos que estamos llegando a los 100.000 sanjuaninos. Entonces, cuando vos te enfrentas a esta estadística y dirigís un área, tenés que crear una política pública, porque uh-huh. hay mucha economía organizándose en torno de los valores de la economía popular. Y muchas veces, como hemos comprobado, todos los trabajadores de la economía popular, desde los ceramistas, tejedoras, incluso empresas de base tecnológica, pequeños diseñadores web, comunicadores, hoy han recibido tres emprendedores sociales de la comunicación popular, uh-huh. Necesitan mejoras tecnológicas, necesitan conocimiento que se los puede dar a lo mejor gente de la universidad, del INTA, del INTI, para avanzar más rápidamente, que de buscar ir por ellos mismos demorarían 3 años en obtenerlos, pero acercándolos a las instituciones del sistema científico-tecnológico se produce un efecto muy fuerte de modernización tecnológica, de actualización de conocimientos, y llegan a objetivos rápidamente. Hoy, para darte un ejemplo, hablaba un ceramista, muy interesante lo que él contaba, decía, yo no soy geólogo, pero yo quería armar una arcilla, una gres, que se cocinara a 1300 grados centígrados, y para eso necesito determinadas características en el material que voy a utilizar uh-huh. para hacer la cerámica, para cocinarla a esa temperatura. Y no tenía ese conocimiento, siempre lo mío era prueba y error, claro, intuición, mucho conocimiento de cómo hacer el material, pero necesitaba más conocimiento. Lo pusimos en contacto a través de este programa con la universidad, se juntó con un grupo de geólogos, y él, con los fondos que le da el Estado, le paga honorarios a los geólogos, y los geólogos lo ayudan a desarrollar su emprendimiento de la manera que él quiere. Tiene entonces asesoría técnica, profesional, que necesita para avanzar. En eso consiste.
Uh-huh. Marita, hay una inversión importantísima del Estado en tecnología e innovación. De hecho, el próximo presupuesto, el presupuesto 2023, trae un apartado bastante importante, digamos, para tu secretaría o la secretaría que tenés a cargo en este momento. ¿Por qué la importancia, digamos, esto para quienes nos escuchan? ¿Por qué la importancia de la tecnología, de la innovación y de la inversión en ciencia y tecnología?
Bueno, primero decir que sí, que el 10 de diciembre del 2021, cuando asumí, Sergio Uñac, el gobernador, triplicó los fondos. Y lo ha vuelto a hacer. Ha triplicado y un poco más, 3,2, lo ha multiplicado por 3,2 uh-huh. al presupuesto del año anterior, para proyectarlo hacia el 2023. ¿Por qué es importante? A ver, es importante invertir en ciencia y tecnología siempre y cuando la ciencia y la tecnología ayuden al desarrollo de los pueblos, con equidad, con inclusión y con la sostenibilidad de nuestra casa común, de nuestro medio ambiente, ¿verdad? De otra manera, los estados no suman en su agenda lo que necesitan, pagan ciencia sin pertinencia social, que no está atenta a la demanda social. Por supuesto que esa ciencia existe. Uh-huh. Nosotros podemos tener personas ocupadas que está bien que eso así sea, porque hay bastante libertad en la Argentina para investigar lo que vos quieras, pero ocupadas de cuestiones que no están ayudando a las comunidades. Simplemente cuestiones que tienen que ver con algún pensamiento más abstracto o alguna cuestión que está más distante del desarrollo local. El Estado, cuyos gobiernos, digamos, administran los fondos estatales, que los ponemos todos, vos, yo y todo lo que
Sí.
estamos, ¿no?, viviendo en el territorio provincial y nacional, ¿no?, nacional, tiene la obligación de orientar el uso de los fondos de ciencia y tecnología en aquellos desarrollos específicos que le van a mejorar la vida a nuestro pueblo, ¿no? Entonces, ¿mejorar la vida en qué sentido? Bueno, creando más oportunidades de trabajo, solucionando problemas tecnológicos, solucionando problemas de conocimiento. De conocimiento, es decir, nosotros tenemos restricciones de algunas comunidades de acceso al conocimiento. Hoy estaba hablando con María del Carmen. María del Carmen es una líder de una comunidad huarpe de Cochahual, que ella me decía: Marita, tenemos 99 personas, un poco más, 102, con 102 chicos, 99 adultos más 102 chicos menores en nuestra comunidad, ¿no? Ella asiste a la comunidad con 70 y tantos años. Y María del Carmen me decía: y no tenemos posibilidad de acceder a la universidad.
Claro.
Tengo una gran cantidad de estudiantes que podrían estar estudiando en la universidad, y a veces, por las heterogeneidades del desarrollo y del acceso al conocimiento, se producen enormes desigualdades sociales, enormes. Entonces el Estado tiene que estar ahí para compensar la heterogeneidad del desarrollo y evitar la profundización de las desigualdades. Y la tecnología, que va muy rápido, cada vez más rápido,
Sí.
produce cada vez más rápido también muchas desigualdades si vos no estás ahí para compensar estas inequidades.
Tal cual, tal cual. Marita, tocas el tema de la universidad y de las universidades y no puedo no linkearlo con lo que pasó el jueves pasado en el Congreso de la Nación, en donde estaba programado en la Cámara Baja, en diputados, la creación de, creo que eran 9 universidades, habían 5 que se tenían que crear ahí, más otras 4 que ya estaba discutido el tema, bueno, en fin, y la negativa de la oposición de tratar estos proyectos, habida cuenta de que creen que no hacen falta más universidades en nuestro país, y también algunas críticas que aparecían de algunas personas. Hablando de personas comunes, ¿no? En redes sociales, hablando sobre la cuestión de que las universidades siempre se crean en Buenos Aires. Y linkeo esto con lo que pasa en la provincia de San Juan, en donde hay nada más que una universidad pública, que es la Universidad Nacional de San Juan, y que uno piensa que harían falta otras universidades públicas en San Juan.
Mira, vos sabés que nosotros estamos muy preocupados. Voy a empezar por el principio, por lo que vos decís de lo que pasó en esa sesión. Cuando las instituciones democráticas, que son, digamos, fuente de discursos y de ejemplo, ¿no?, para toda la sociedad, caen en este espectáculo dantesco que pudimos todos observar por los medios de lo que le pasó en la Cámara de Diputados, lo que primero se daña es la democracia, ¿no? Es la credibilidad de las instituciones democráticas. Si a eso le sumamos la virulencia en los discursos, que perfectamente podrían argumentarse, ¿no?, con tranquilidad, sin pereza intelectual, porque el que tiene conocimiento, no hace falta gritonear, simplemente esgrime esos argumentos y espera la respuesta del otro lado con cierto nivel, ¿no?, de argumentación. Pero cuando empezamos con señales soeces, con agresiones, con misoginia, realmente, ¿cómo construimos un país? Si estamos impartiendo discursos y ejemplos desde la Universidad de la Política, que es el Congreso. Es muy difícil, muy difícil. Entonces, yo estoy muy preocupada, pero además voy a retomar lo que decís de las universidades. El sistema universitario argentino ha permitido, nacional, ustedes saben que tenemos 50 universidades nacionales públicas, hacer un número redondo, y vamos a crear 8 nuevas en esta última sesión, ha permitido que muchos millones de argentinos, millones, muchas generaciones de argentinos podamos acceder a un trabajo, al conocimiento, haya sido masivo el ascenso social y bueno, ¿qué pasó, no? Y que además las universidades investigan, entonces hay investigación, hay extensión, hay funciones que son muy fuertes que vinculan todo el tiempo el conocimiento con los territorios. Entonces, ya sabemos qué proyecto está a favor de las universidades y qué proyecto está en contra de crear más universidades y está a favor de ajustar las universidades. El proyecto que yo encarno, del cual participo y construyo todos los días, es un proyecto que está a favor de el financiamiento de las universidades. Hay una estadística, para terminar con tu pregunta, que dice que para que una nación, para que un pueblo, una región se desarrolle, se necesita una universidad pública cada 300.000 habitantes. Esa es la estadística. Entonces, nosotros necesitamos poder avanzar en ese sentido. O fortalecemos la institución que hay para crear volumen capaz de satisfacer poblaciones alejadas, o habrá que fortalecer esquemas de universidades que se puedan hacer cargo de las regiones. Yo, en esto que vos decís, por supuesto que el conglomerado urbano de la provincia de Buenos Aires da esta estadística, digamos, vos creás universidades y nada te alcanza, porque siempre vas a tener más de 300.000 habitantes listos para recibir una universidad nueva, ¿no? Pero es cierto lo que vos decís, que hay mucha heterogeneidad en los desarrollos de las provincias del interior y el resto, porque además esas universidades se convierten en acumuladores de recursos de ciencia y tecnología a nivel nacional. Son grandes acumuladores. Entonces, esos acumuladores generan nuevas inequidades. Entonces, yo coincido con vos en que debería distribuirse mejor la creación de universidades a lo largo y ancho del territorio nacional.
Hablando
Y
de...
perdón, ¿y hay algo dando vueltas con respecto a eso en San Juan? ¿Está ese proyecto? ¿Se charla
No,
sobre esto? No.
no, no, no. Nosotros queremos, sí, nos está pasando, y por eso te quiero contar algo que me parece importante, en que cuando no encontramos en la Universidad Nacional los espacios formativos o los trayectos formativos o incluso las disciplinas que puedan elevar el capital humano que necesitamos para alguna de las 7 plataformas estratégicas de San Juan, por ejemplo, renovables, ¿no? Por un montón de motivos. Necesitamos, por ejemplo, formar 400 empleados de la planta nueva que va a inaugurarse prontamente de paneles fotovoltaicos. Bueno, no alcanza con las capacidades universitarias. Una universidad tiene muchas funciones y no siempre podés acudir a la universidad para abastecer toda la demanda social de conocimiento. No te alcanza. Entonces estamos avanzando sobre un esquema que es intermedio a crear otra universidad, que es institutos de formación superior, sindicatos, universidades públicas y privadas del territorio, para generar trayectos formativos cortos que arrojen a la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras a trayectos formativos muy tecnológicos y modernos. Es decir, que la universidad no podría, por su estructura o por su dinámica, responder tan rápidamente como responde un sindicato o una institución de educación superior. Estamos en estos momentos formando cerca de 2.000 personas, trabajadores y trabajadoras que están ocupados en el rubro, por ejemplo, empalme de fibra óptica, limpieza de paneles fotovoltaicos, instalaciones de elementos de tecnologías de la comunicación con SatSite, plomería con nuevos materiales, instalación de aire acondicionado con ahorro energético, instalación de paneles solares en las casas. Bueno, todas estas formaciones que estamos, limpieza con nuevas tecnologías de hospitales. Todos estos trayectos formativos tienen altísimo nivel de empleabilidad Son contratados rápidamente y acuden allí personas que no tienen título universitario, que no tienen título secundario, apenas título secundario algunos, y que pueden salir con trabajo en la mano apenas egresan de estos cursos. Entonces estamos completando lo que la universidad nos puede dar con esta salida. Ahora, esto no significa que no en el futuro no deba plantearse estratégicamente. Bueno, no
Claro.
sé, será un futuro a mediano plazo, no lo tengo tan claro.
Hablando de futuro, hablando de elecciones, Marita, bueno, recién hablaban sobre este espanto, digamos, que vimos todo esta sesión, donde diputados de Juntos por el Cambio impidieron la creación de ocho nuevas universidades, ¿no? Hay que recordar que tanto Susana Lasciar como Marcelo Orrego votaron en contra. Lo menciono porque es un dato que en los medios de comunicación no suele salir, digamos, ¿no? A uno le llama la atención a veces que estas cosas sucedan. Digo, vos recién hablabas de tu preocupación. Nosotros también estamos muy preocupados por el rol de la oposición de cara al 2023. Estamos muy preocupados por el rol del poder, poder judicial, digamos, ¿no? Sobre el lawfare. Y mañana estamos frente a una posibilidad, a un comienzo de proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Digo, eso ante justamente también las deudas pendientes del Frente de Todos, parte de las cosas que el Frente prometió en campaña y que no se han cumplido hasta el momento. Digo, son muchas cosas pensando en una fórmula para el 2023 que no solamente gane, sino que también gobierne y también pueda ponerse firme con los fuertes y no con los débiles.
Bueno, este es un panorama, como vos bien lo has descrito, sumamente complejo porque nosotros estamos frente a un cambio epocal. Este cambio es muy complejo. Yo no sé quién es, digamos, este cambio es muy complejo y toca cuestiones vinculadas a lo psicosocial, psicopolítico, ¿no? Pero también a lo económico, a lo concreto, lo de todos los días, ¿no? Es decir, ir al supermercado y poder llenar el carrito con las compras que necesitas para la quincena. Y no lo puede hacer la mayoría de los argentinos. Entonces, estamos en un atolladero político que creo, estoy convencida, la política busca los cauces para realizarse y para poder prevalecer. Los proyectos buscan esos cauces. Que hay dirigencia del Frente de Todos que está buscando el cauce para poder bajar la inflación, que es la deuda número uno que tenemos, la deuda número uno. Entonces tenemos que poder bajar la inflación. Esto ya va a mejorar, a oxigenar, a darle posibilidades a la gran mayoría de los argentinos para que puedan comprar lo que tienen que comprar con el salario que tienen. Ahora, esto no resuelve los problemas de fondo de una Argentina que tiene problemas estructurales, heterogeneidades arrastradas por años, digamos, desigualdades que se han hecho, digamos, carne ya en la estructura social de nuestro país. Entonces, los frentes están poniendo en diálogo todo esto y también están poniendo en crisis algunas cuestiones que se daban por hechas y que hoy tenemos que empezar a revisar, ¿no? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo un poco más concreto. Vos me hablas del lawfare. Ha salido ahora, se ha revelado, ¿no? Esta connivencia entre jueces,
Fiscales,
periodistas,
periodistas, sí.
fiscales. Bueno, se ha puesto a la luz lo que todos sabemos que existe. La gente lo sabe antes que nosotros. Por eso nadie cree en la justicia, digamos, tienen problemas serios de credibilidad en la institución judicial. Ahora, ¿son todos iguales? No, no son todos iguales. No son todos iguales. Es decir, hay un grupo de personas que están en la justicia que trabajan todos los días denodadamente para que esa institución sea creíble y lo hacen con total honestidad. Lo mismo pasa en la política. Todo el mundo dice, bueno, son chorros, son ladrones. No, no es así. Hay un grupo de personas que trabajamos denodadamente todos los días y todos los días se hace cuesta arriba cuando las instituciones pierden credibilidad. Las universidades que empiezan a caer en la credibilidad, ¿son todos los docentes universitarios iguales? No, no son todos iguales. Hay una enorme cantidad de docentes e investigadores que honran día a día. Entonces, ¿qué está pasando? Es como una especie de dominó, de efecto dominó, de un malestar general que tiene sus motivos, que tiene sus causas, pero se amplifica en un estado de hartazgo social por la pandemia, por los efectos devastadores del encierro, de los manejos imposibles de una pandemia que necesitaba de gobiernos que no estábamos preparados. Nadie está preparado para semejante cosa. Uh-huh. Yo el otro día hablaba con la embajadora de Israel, que tienen un ministerio del futuro. El único escenario que no predijo el ministerio del futuro fue la pandemia. O sea, ni teniendo un ministerio del futuro, nos imaginamos que semejante cosa se nos venía encima. Y así todo, la Argentina pudo vacunar. Entonces, y pudo evitar que muchísimas personas murieran gracias a la vacunación. Y hubo buen manejo de la pandemia, más allá de que ha habido pérdidas espantosas. La Argentina perdió muchísima gente, muchísimas personas. Entonces, eso ha generado heridas, muchas heridas. Entonces, bueno, toda esta complejidad que ustedes dicen ponen en jaque todas las coaliciones, porque no es solamente la del Frente de Todos. La Frente de Todos está en el gobierno y tiene que responder, tiene ese peso encima. Nosotros en la provincia estamos muy activos, estamos muy fuerte arriba de la gestión, tratando de compensar todo este oleaje que la hiperinflación nos provoca, digamos, o que la inflación nos provoca. Por supuesto que no alcanzamos a compensarlo, pero creemos que en el futuro cercano, este timón va a corregir el rumbo de este barco y vamos a poder ver alguna salida como para que nuestro frente pueda prevalecer. Ahora, ¿quién se va a quedar al frente de este frente? Bueno, esto es fuerza de la gravedad, ustedes saben. La política son las fuerzas naturales, ¿no? La dinámica de la política es una dinámica que no escapa a la dinámica de la física y de la química. Uh-huh. ¿Quién lo va a encabezar? Bueno, quien logre generar mayor fuerza de la gravedad, sea un atractor mayor de voluntades y de representación. En estos momentos Cristina es la que lidera la representatividad dentro del frente, ¿no? En cantidad de personas que se sienten representadas por su discurso. ¿Qué va a pasar con esto, que también tiene que ver con su voluntad? Una mujer que ha sido violentada al extremo de ser, que le gatillaran un arma en la cabeza, ¿no? O sea, ¿qué podemos pedir? Ahora acorralada por un jurado que a todas luces es tremendo lo que están haciendo, es decir, no tiene ningún sentido la defensa que los fiscales, lo que están haciéndole a Cristina no tiene ningún sentido, es aberrante desde el punto de vista jurídico. Pero bueno, son los jueces, entonces se producen estas distorsiones de las instituciones que agotan a las personas, digamos, uh-huh. Se hace ese combo de hartazgo social, entonces, ¿por dónde salen las personas? Por los discursos de odio, ni siquiera los discursos de orden, porque Milei no tiene un discurso de orden, tiene un discurso de odio, que es peor. Bullrich tiene un discurso de orden,
sí.
Pero Milei tiene un discurso de odio.
Sí. Entonces, bueno, el discurso de Bullrich es de orden, pero con violencia.
Por supuesto. Ella dice, el orden viene con la violencia.
Claro,
¿y qué dice el Frente de Todos? ¿Qué dice Cristina? El orden viene cuando el trabajador se levanta, va a su trabajo, los chicos van a la escuela, la mamá, el papá están a la vuelta, el papá, la mamá, depende de cómo sea la familia, el papá, la
y
mamá.
La guita te alcanza para comer, para vestirte, para irte de vacaciones.
Exacto, claro. Para ir a estudiar, sí. Para hacer un posgrado. La guita te alcanza. Ese es el orden que propone el Frente de Todos. Pero frente a ese orden, hay un discurso de orden que es con el palo, y no es el palo a los jueces, ni
no. El palo siempre es con los más débiles. Sí,
exacto.
Sí.
Entonces, que es esa población con la que el Frente de Todos quiere y necesita y apoya y financia y banca y acompaña, ¿no? Para evitar la desigualdad social. Por supuesto que también acompañamos a empresarios, porque acá los empresarios reciben subsidios y están siendo acompañados. Y hay acá, por ejemplo, en la provincia, nosotros tenemos una muy buena relación con los sectores públicos y privados. Mantenemos muy buen diálogo, razonable, pero acá sabemos a quién estamos asistiendo más.
Claro.
Entonces, ahora a nivel nacional se producen distorsiones que son, la verdad, muy complicadas.
Marita, te agradecemos muchísimo el contacto. Siempre es un placer hablar contigo. Sabemos que estás con un montón de laburo, yendo y viniendo. ¿Vas a ser candidata el año que viene?
No lo sé, te soy franca. Cada vez que me preguntan eso, no lo sé. Estoy como muy enfocada en la gestión y con muchas ganas, mira, te quiero ser muy honesta, con muchas ganas de ayudar al proyecto. Yo tengo una mirada colectivista, muy colectivista. Yo no me siento, no soy narcisista, no soy yoica. Me preocupa y me ocupo de que el proyecto que conduce Sergio Uñac prevalezca. Creo que sí, Sergio va a ser el candidato a gobernador de la provincia de San Juan en su tercer periodo.
Pero ¿sabés que sabés que se está barajando tu nombre como vice?
No, la verdad que no. O sea, no sí, me dicen. Sí. No me dicen.
De hecho, mira, le hice la misma pregunta la semana pasada a Marisa, sí, López. Sí, y se quedó muda, Marisa. Dice, sí, no, también, lo sé, sé que lo dicen.
Pero ¿sabés qué pasa? Somos mujeres que lo damos todo, que lo damos todo. Y te voy a ser franca, acá no hay horario, somos seres humanos también, no nos pasan cosas como a todos. Pero bueno, estamos atravesados por una vocación de servicio muy fuerte, muy fuerte. Esa vocación de servicio, en el caso de las mujeres de este gabinete, siempre está por arriba de la vocación de poder, siempre. Siempre. Habla con Marisa o con Alejandra. Siempre la vocación de servicio está por arriba de la vocación de poder. Y eso pueden decirte algunos que, bueno, se equivocan, te van a decir. Pero bueno, nosotros hemos nacido de la política de esta manera.
Claro,
¿verdad?
Claro.
Y es lo que somos, de una manera transparente.
Marita, muchas gracias.
Un beso grande a los dos y, bueno, los felicito por el emprendimiento. Adelante.
Abrazo grande.
Gracias. Abrazo, hasta luego.
Marita Benavente, secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de San Juan.
Una idea que inspira otras ideas, por lo menos en Condado Radio.